SER Podcast.
Les hablamos desde Grazalema y podemos saludar a esta hora al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángeles. Espero que estés bien por Grazalema.
Mire, estoy sentada en la terraza de una cafetería que yo creo que conoce usted bien. Antes nos decía, fue la última que cerró y la primera que abrió, y donde sí. Usted creo que ha podido tomarse cafés con leche y algo más, incluso algo más sólido.
Sí, sí, sí. Además me trataron muy bien, muy cariñoso, tanto el personal como el propietario. Y fueron de los últimos en evacuar, no solamente a mí, sino también al propio personal de emergencia. O sea que fue también una muestra más de ese cariño y solidaridad que mostraron los vecinos.
¿Cuántas veces se habrá hecho usted en los últimos días esa carretera que llega hasta Grazalema, presidente?
Pues unas cuantas, y además en un estado bastante deplorable, ¿no? Porque el día más fatídico, ¿no? El día que tenemos que tomar la decisión de evacuar todo el municipio, la carretera estaba cortada, ¿no? Con lo cual tuvimos que ir con un todoterreno zigzagueando hasta llegar arriba, ¿no? Y encontrarnos un municipio que era en sí mismo un río, una cosa muy, muy curiosa. Se han visto las imágenes, pero ahí cerca sí te impactaba, ¿no? Agua clara, agua limpia, que emanaba no solamente de la roca, sino de las casas, de todos los rincones. Las calles eran ríos y la verdad que sorprendían. Yo no he visto nunca un fenómeno de esa naturaleza en ningún punto de la geografía andaluza.
Presidente, ¿cómo se toma una decisión así de evacuar? Yo decía antes, no es evacuar un barrio, no es evacuar una zona, es evacuar un pueblo entero. Pedirle a los vecinos que lo dejen todo, que cojan lo necesario y que salgan de aquí. ¿Cómo se toma esta decisión?
Bueno, esa decisión se tiene que tomar siempre con serenidad y de acuerdo con los informes técnicos, ¿no? Ahí estábamos, ya sabíamos, ya conocíamos que Grazalema está ubicado en torno a un acuífero gigante, ¿no? Una serie de túneles, cuevas subterráneas, y ya teníamos conocimiento de que eso estaba colmado como consecuencia de las precipitaciones récord que había tenido. Una vez que hablamos con los geólogos, yo hablé con dos de ellos, ellos nos recomendaban que fuéramos muy prudentes, que había riesgo de corrimiento de tierra o de movimiento, que ya los ciudadanos de allí, los vecinos, la habían escuchado, y por tanto, después de escuchar a los técnicos, después de hablar con Carlos, con el alcalde, y de ver la situación, pues se tomó una decisión pensando en el interés general, que no es otra que más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces, pues se tomó una decisión drástica, porque hasta ahora un municipio de 1.700 habitantes nunca había sido evacuado al completo, pero creo que fue la mejor decisión de las posibles.
Ha mencionado ahora usted al alcalde, después estará también aquí con nosotros en este programa. Usted puso en valor la coordinación entre administraciones cuando le tocó gestionar el otro gran desastre, que es el de Adamuz, y ahora le preguntaré también por ello. ¿Qué valor le da usted a la coordinación entre administraciones cuando suceden este tipo de cosas?
Yo le doy un valor máximo, Ángeles, porque cuando hay una catástrofe de esta naturaleza tenemos que ir todas a una, ¿no? Y tenemos que ir a todas a una sin preguntar, ahí se difuminan por completo las posibles fronteras ideológicas o partidarias, ¿no? Y creo que eso es clave porque son momentos clave de decisiones muy difíciles donde todos tenemos que sumar recursos, ¿no? Y yo tengo que decir que la colaboración del Ayuntamiento de Grazalema, en este caso de su alcalde, Carlos, y de toda la corporación, de la corporación, fue máxima, ¿no? Y eso es algo que yo públicamente ya he agradecido y vuelvo a agradecer, ¿no? Y eso pues nos sirvió para que Ayuntamiento de Grazalema, junto con la Junta, junto con los operativos del Estado, especialmente Guardia Civil, también la UME, pues todos pudiéramos tomar decisiones rápidas y efectivas, ¿no? Y creo que ese tiene que ser el objetivo fundamental de las administraciones y lo que nos demanda los ciudadanos, además.
Ese debería ser el talante político, ¿no, presidente? No empezar una guerra justo cuando ha parado la riada.
Bueno, yo soy de los que pienso que cuando hay una catástrofe o una emergencia, lo primero es lo primero, y lo primero es, pues lógicamente, salvar el mayor número de vidas posible, incluso los medios materiales, en sentido de en seres personales, casas que son parte del patrimonio personal de los vecinos, y por tanto tenemos que estar en esa urgencia, ¿no? Siempre hay tiempo, ¿no? Y después hay tiempo pues para dirimir, para examinar si ha habido errores, para mejor avanzar sobre los aciertos, corregir los posibles errores, ¿no? Pero en ese momento lo que está claro es que tenemos que ir todas a una, tenemos que coordinarnos unirnos, tenemos que cooperar. Y eso creo que es lo que funciona en las sociedades modernas y además lo que yo noto que nos demandan los vecinos. Yo estos días me he cruzado con vecinos de todo tipo, allí en Grazalema y en otras partes de Andalucía, y lo que me decía el presidente, las cosas, que así se hacen las cosas, me decía, ¿no? Y me lo decía gente que no me vota, o sea, que no, pero me lo decía como ese es el camino, ¿no? Y también me lo decían los que me votan, o sea, en el sentido de que también los propios decían, no, hay que ir por ahí, ¿eh? Aquí lo importante somos los vecinos, lo importante que nosotros veamos que el Estado en su conjunto se moviliza, se coordina en favor del interés de los ciudadanos, ¿no?
¿Ha habido fluidez, presidente, en las comunicaciones con el Estado, con el alcalde de Grazalema? Sé que sí, alcalde que no es de su partido, que es del Partido Socialista, sí. Se les ha visto juntos prácticamente todo el tiempo y ayer tuve ocasión yo de hablar con él, pero ¿ha habido fluidez también en la comunicación constante con el Gobierno?
Con el Gobierno hemos tenido fluidez a través del delegado del Gobierno en Andalucía. El delegado del Gobierno, Pedro, que ya es conocido, evidentemente, sí. Para nosotros, pues hemos tenido una fluidez constante, ¿no? De hecho, el consejero de la Presidencia, responsable en este caso de la emergencia, Antonio Sanz, y él hablaban diariamente todos los días, ¿no? Aparte de los propios comités de emergencia, ¿no? Y la fluidez con ellos ha sido rápida. Aquí, como sabe usted, cuando hay una emergencia, la coordinación la asume la comunidad autónoma, que es la competente, y cuando pasamos al nivel operativo 2, en este caso, pues lo que hacemos es utilizar y pedir y solicitar todos los recursos de las administraciones, sean locales, provinciales o nacionales. Y ahí no tuvimos ningún problema. O sea, el Estado puso sus recursos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, la unidad militar de emergencia, que siempre hace un trabajo muy eficiente, y en definitiva, pues todos esos recursos y fueron coordinados y no hubo ningún tipo de problema. O sea, que las cosas que nosotros íbamos solicitando, los criterios que nosotros estábamos estableciendo, fueron definidos, que se hace de común acuerdo, ¿no? Porque esto no se impone nada, ¿no? Se habla entre todos los técnicos, que son los especialistas, y se van tomando decisiones, ¿no? Y yo no tengo ningún reproche en este sentido al Estado.
Presidente, ¿cuáles son las prioridades que se marca ahora la Junta? Yo le hablaba de esa carretera, nosotros llegamos aquí también por una, no la única, porque desde Ubrique me dicen que se puede venir también, pero con mucha precaución. ¿Las carreteras son una prioridad ahora mismo para la Junta?
Absoluta. Ahora mismo vamos a hacer 40 contratos de emergencia para carretera, ¿no? A lo que vamos a dedicar 260 millones de euros. Después vamos a dedicar otros 250 millones, son 500 millones de euros en emergencia. El 85% empieza ya el plazo de ejecución y antes del día 7 de marzo estarán todas en marcha. Por tanto, la semana que viene, a final de la semana que viene, ya iniciamos las obras en la mayoría de esas carreteras que están gravemente afectadas. Actualmente hay 28 carreteras cortadas en las que ya se está trabajando y este fin de semana se han reabierto algunas, como el acceso a Benamahoma en Cádiz, sí. O la vía de Jabalcuz en Jaén. Mañana reabrimos el carril de carretera de acceso a Pradollano, que también quedaron cortadas. En definitiva, los daños en las redes viarias han sido cuantiosos. Hemos tenido que reprogramar nuestro presupuesto porque tenemos un presupuesto inicial de 560 millones de euros, pero nos tememos que va a ser más elevada la cuantía que vamos a tener que invertir, ¿no?, en esa red viaria, que ha quedado bastante deteriorada, ¿no? Porque ahí incluimos también los carriles rurales, que son fundamentales para los agricultores y ganaderos y que también han desaparecido, ¿no?
He trasladado, presidente, la queja también de algunos padres de chavales de bachillerato que no pueden bajar, que no tienen medio de transporte para bajar hasta Ubrique y están haciendo las clases online desde el instituto de aquí de Grazalema, pero que piden que sus hijos puedan ir cuanto antes al instituto donde reciben clases habitualmente.
Sí, estamos trabajando. Es verdad que al final los accesos complican, no solamente complica todo, complica los accesos a los centros de salud, a las personas que están enfermos, a la educación y también a la propia economía, ¿no? Por eso el primer paquete que hemos puesto en marcha ha sido el de carretera, pero tenemos un procedimiento administrativo que, aunque sea por vía de urgencia, hay que cumplir porque al final lo exige la ley, no exige la norma. Hay que hacer un contrato, no le podemos decir a una empresa, ponte a hacer arreglar, que después te pago. Eso, desgraciadamente, la administración no se funciona así, sino tiene que mediar un contrato por medio, y en eso estamos, ¿no? Ya digo que la semana que viene afortunadamente estarán todas en marcha. Hemos puesto taxis a 20 alumnos para que lo puedan, digamos, de Grazalema, para que puedan ir y volver. En definitiva, estamos intentando poner todos los recursos posible para cuanto antes puedan volver a la normalidad, ¿no? Que esa es la gran prioridad que tenemos ahora mismo.
¿Y las ayudas, el paquete de ayudas a los vecinos de Grazalema, en qué punto están?
Pues mira, ayuda, tenemos, hay muchos tipos de ayudas, ¿no? Como usted sabe, las ayudas se reparten entre las distintas administraciones y tengo que decir que todas las administraciones están poniendo ayuda, incluidas las propias diputaciones provinciales que también están ayudando. Nosotros tenemos, en primer lugar, unas ayudas que son para autónomos y pymes, que bueno, que hay mucho autónomo que se ha quedado muy tocado, ¿no? Que lo aprobamos en el Parlamento, en el pleno del mes que viene. Al día siguiente se podrán pedir, o sea que yo creo que para el día 25 de marzo ya estarán todas en marcha, una vez que tengamos los informes de intervención, presupuesto y gabinete jurídico. Son ayudas directas, además, que son 200 euros al mes durante 10 meses por autónomos, total de 2.000 euros, también 350 euros al mes durante 10 meses por trabajador, 3.500 por trabajador. Y después las ayudas a la agricultura, que es el sector más dañado de todos, que son 700 millones para 33.000 explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, afectadas, que a partir del 17 de abril van a estar en marcha, ¿no? Y en el ámbito de las casas, eso ya se encarga el Estado, porque tenemos, digamos, competencias divididas, y ahí es el Estado el que está, el que va a repartir también sus ayudas, que ya ha puesto en marcha. Nosotros vamos a poner un paquete, un primer paquete de 1.780 millones de euros, 700 millones para agricultura, 550, como decía, para la carretera, 750 para caminos, 137 para infraestructuras del agua, 78 para esos colegios e institutos de los que hemos hablado, 50 para ayuntamientos, 35 para pérdida de pymes, en fin, 13 reparaciones de centros sanitarios, en fin, está muy repartida y no, y estamos pendientes de incluso dedicar un segundo, ¿no? Y aparte las deducciones que hemos aprobado en el Consejo de ayer, un segundo paquete también para el resto de ayudas que vamos a necesitar.
Presidente, usted en menos de un mes ha tenido que gestionar dos circunstancias muy complicadas, el accidente de tren de Adamuz, la evacuación de Grazalema. Los dos han tenido un denominador común, que es la solidaridad de la gente.
Sin lugar a dudas, si hay algo que yo quiero destacar, y ahora que estamos cerca del Día de Nuestra Tierra, el Día de Andalucía, es yo creo que la ternura de un pueblo se demuestra en actos como, o en situaciones de catástrofes y lamentables como las que hemos vivido en estos dos meses, ¿no? A través de la solidaridad. Yo he visto vecinos con vecinos ayudando, alcaldes de distinta orientación ideológica hombro con hombro, he visto empresas que de manera desinteresada, en definitiva, la solidaridad ha reinado, y yo me siento muy orgulloso como presidente de todos los andaluces de haber visto cómo este pueblo, mi pueblo, es capaz de unirse cuando más se necesita, ¿no?
Presidente, déjame que le haga dos preguntas de actualidad, que aproveche la ocasión.
Una es
no iba yo a perder esa oportunidad, presidente, con lo que me cuesta verle,
Oye, pero si me ve con frecuencia, ¿no? Bueno, me cuando quiera, vente, me hace una visita.
Bueno, le veo menos de lo que me gustaría, también se lo digo. Presidente, llevamos 24 horas hablando de la desclasificación de los documentos del 23F. Uh-huh. Primero del hecho de la desclasificación, del anuncio de la orden aprobada en Consejo de Ministros, y después del contenido de estos documentos, ¿piensa usted que era necesario desclasificarlos ya?
Bueno, yo creo que ha pasado un tiempo más que razonable, ¿no? 45 años es mucho tiempo y por tanto me parece razonable que se hayan desclasificado. Creo que además desclasificarlo, dar información y transparencia sobre un suceso, en fin, que ha marcado nuestra historia de nuestra joven democracia, como ese intento de golpe de Estado, era importante, oportuno e interesante, por tanto. A mí me parece bien, ¿no? Una vez que se ha cumplido la ley, que a partir de los 45 años se puede desclasificar, pues aporta luz a mucha sombra y sobre todo a todos los que, en fin, las teorías estas conspiratorias que lamentablemente vemos muchas veces sobre un suceso de ese tipo, pues al final quedan postergadas, ¿no? Con la claridad.
La otra noticia es la inminencia del acuerdo en Gibraltar, que a ver si nos volveremos a ver el día que entre en vigor. ¿Es una buena noticia para el campo de Gibraltar?
Vamos a ver, allí es verdad que cualquier acuerdo A mí me parece que los acuerdos que supongan una mejora para la calidad de vida del, en este caso, del campo de Gibraltar, de los ciudadanos del campo de Gibraltar, me parecerá positiva, ¿no? Es verdad que hemos echado un poquito de menos una participación más activa por parte de los alcaldes y alcaldesas de la zona y también de la propia Junta de Andalucía, que tiene competencia y responsabilidad en ese ámbito, ¿no? Pero hasta conocer la letra pequeña del acuerdo, siempre sin renunciar a la soberanía de España sobre el Peñón, porque es algo que consideramos, nosotros consideramos Gibraltar andaluza, consideramos española, pues teniendo eso en cuenta, nos parece que puede ser positivo el hecho de, pues, el uso compartido del aeropuerto, que la Policía Nacional tenga presencia también en Gibraltar, en el control también de pasaporte, que se facilite a los trabajadores y trabajadoras del campo de Gibraltar el acceso a su lugar de trabajo. Yo simplemente hay tres cosas que sí creo que son importantes, ¿no? Y que siempre hemos pedido, ¿no? Una de ellas es promover la declaración del campo de Gibraltar como zona de especial interés económico, conforme el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay muchas zonas también ya definidas en Italia. Definir y poner en marcha también el Plan Integral de Inversión, Infraestructura, Equipamientos Sociales y la incorporación efectiva de la Junta de Andalucía, el campo de Gibraltar, a los órganos de seguimiento y desarrollo del acuerdo. A mí me parece fundamental que evitemos. Vale, vamos a quitar la verja, pero esa verja invisible que es las diferencias de renta que hay, de riqueza, entre los ciudadanos del campo de Gibraltar y Gibraltar, tenemos también que eliminarla, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la fiscalidad. Y por eso yo, tanto al ministro exteriores como al embajador británico, siempre he emplazado a que tiene que adaptarse la fiscalidad gibraltareña de la colonia, se tiene que adaptar a la fiscalidad de la Unión Europea, para que no tengamos allí, pues, en fin, un territorio que se convierta en una isla. Sí. Correcto, correcto. Que los niveles de renta se tienen que equiparar entre ambos lados, ¿no? Porque creo que eso será netamente positivo.
Y, presidente, sobre el manual de uso que ha salido de Génova para posibles futuras negociaciones con Vox. Usted se lo ha leído, entiendo.
Sí, yo lo he leído. Bueno, es un documento interno. Es una, digamos, una iniciativa que hace, en este caso, el partido, la Dirección Nacional del Partido, pues el objeto de poner de manifiesto, de ordenar un poco, pues, esas relaciones que se van a tener que producir en las comunidades autónomas donde no ha habido una mayoría parlamentaria, ¿no? Al final, tanto en Aragón como en Extremadura, la única opción posible de gobierno es un acuerdo entre Vox y el Partido Popular. Y esa opción de gobierno, pues, tiene que pasar por un orden, ¿no? Un orden en el sentido en qué nos podemos poner de acuerdo y en qué no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?
Un documento, de todas formas, presidente, que pone en duda políticas climáticas o que, vamos a decir, que descafeina la violencia machista, ¿casa con la campaña o con la manera de pensar de Juanma Moreno?
Bueno, yo creo que el documento es un documento muy genérico, ¿no? Porque se habla de violencia machista en el documento, de manera clara también. Se habla de que todas las violencias, incluida la violencia machista, ¿no? Y además violencia
machista. Sí, pero machista, sabes, cuando se mete en el paquete.
Con ese adjetivo, ¿no?
Ya, pero cuando se mete en el paquete de todas las violencias es como, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una posición muy clara. Creo que del Partido Popular no se puede dudar, ¿no? La violencia, nosotros, para nosotros, es fundamental atajar una de las grandes lacras que tenemos en España. Fíjese usted que llevamos 10 mujeres asesinadas en lo que va de año en España y 2 niños de violencia vicaria. Eso no solamente nos debe repugnar, sino nos debe abochornar como sociedad. Y, por tanto, estoy completamente seguro que en los gobiernos, si finalmente hubiera acuerdo PP con Vox, eso será una de las políticas, una de las líneas básicas, ¿no? Yo no le tengo miedo a eso. Yo, lo que sí está claro es que los ciudadanos, al final, pues, cuando no dan mayoría, se tiene que producir relaciones y se tiene que acordar. Ahí está claro que Vox y PP no somos lo mismo, porque no somos lo mismo, hay muchas líneas en las que no estamos de acuerdo y hay otras en las que podemos ponernos de acuerdo. Y si esos gobiernos quieren empezar a andar, solamente se puede hacer desde el diálogo y desde el sentido común, de decir, oiga, vamos a encapsular en lo que estamos de acuerdo y vamos a dejar al margen las cosas en las que tenemos desacuerdo para poder seguir avanzando, porque si no, nos veremos abocados a una repetición electoral que no lo desea absolutamente nadie. Si y ahora tuviera... Vox también tendrá que decidir, ¿no? Que Vox también tiene una papeleta, ¿no? Yo sí, creo sí. que Vox en ese sentido se siente muy cómodo, no asumiendo nunca responsabilidades institucionales y de gobierno, y se siente muy cómodo pues marcando, intentando marcar el paso al PP y poniendo siempre al PP de malo, ¿no? Ese al final. Pero yo creo que al final también todos los partidos políticos tienen que empezar a asumir responsabilidad y mojarse, y Vox más pronto que tarde va a tener que mojarse.
Si usted tuviera que negociar con Vox, ¿negociaría usted mismo o permitiría, por ejemplo, que apareciera Miguel Tellado en Andalucía para negociar con Vox?
Bueno, es que yo no me planteo eso, no me planteo por una razón, porque nosotros afortunadamente disfrutamos ahora mismo de una mayoría social, fruto del respaldo que nos dieron los andaluces. Ahora mismo estamos en condiciones de reeditar esa mayoría, por lo que dicen los propios sondeos. Y yo quiero pensar que con el trabajo y el esfuerzo colectivo que vamos a hacer, vamos a intentar por todos los medios reeditar esa mayoría. Por tanto, yo no me planteo el tener que acordar con Vox, porque voy a trabajar con todo mi esfuerzo, todo mi interés para aquí que tengamos un gobierno estable. Lo mejor que le puede sentar a Andalucía es la estabilidad. No hay opción alternativa, el PSOE no tiene ninguna opción de gobierno en Andalucía, por lo que vemos en todos los estudios sociológicos, y el gran debate en las elecciones, único debate, va a ser si gobernamos en solitario con un gobierno para todos los, piensen lo que piensen y voten lo que piensen, un gobierno moderado, un gobierno inclusivo como es el nuestro, o nos metemos en el lío que supone la inestabilidad de no tener gobierno. Ese va a ser el gran debate de esta campaña.
Pues le dejo, pero solo con una última pregunta. ¿Usted piensa que las negociaciones, en su caso, usted aspira a revalidar esta mayoría absoluta, y es verdad lo que dice, que las encuestas van por ahí, pero unas negociaciones autonómicas las tiene que liderar el presidente, el líder autonómico?
Yo soy partidario de que las negociaciones se hagan siempre lo más cercano al terreno, porque hay un nivel de conocimiento. Y entonces, pues yo soy partidario. Ahora, es verdad también que somos un partido de carácter nacional. O sea, nosotros somos un partido que representamos un proyecto nacional. En nuestros estatutos, las autorizaciones de los acuerdos vienen recogidos por la dirección nacional. Eso es así. Y, por tanto, uno tiene que respetar también el proyecto político en el que uno milita. Y este es un proyecto, como digo, un proyecto nacional, ¿no? Ahora, mi opinión, siempre la cercanía al territorio te da un conocimiento de las singularidades, de las necesidades. Y, por tanto, es mucho más, puede ser más eficiente siempre de hacerlo desde el territorio. Pero, como digo, bajo el paraguas y el criterio también de un partido, de un compañero, de un proyecto común que es compartido, que es el proyecto del PP a nivel de España.
Presidente, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y feliz día de Andalucía.
Muchísimas gracias, y gracias también a ti y a la SER por esa edición especial en Grazalema, que creo que es muy interesante, muy positiva en términos de información, reflexión y análisis, y espero y deseo que tengas un muy buen día por nuestra tierra, hoy y mañana, que sé que hasta 2 días por aquí.
Mañana hacemos el programa desde Sevilla, exacto. Estaremos más cerquita, presidente. Muchísimas gracias.
A ver
gracias.
Si puedo saludarte. Un abrazo fuerte.
A ver, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.